Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar esta noche en este programa en CNN. Bueno, estamos siguiendo de cerca lo que ocurre en Ecuador. Estamos viendo cómo pues este lunes se cumple el 15º día de protestas encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y que bueno pues han producido una crisis importante en este país. Estamos viendo lo que ocurre en la Asamblea a la espera de que mañana martes pueda retomarse el hilo en la discusión de si se destituye o no al presidente Lasso. El presidente Guillermo Lasso este domingo, también hay que decirlo, anunció medidas que pretenden, bueno, pues contener esta avalancha que se ha desatado en el Ecuador. Y bueno, pues ayer domingo informó que reducirá los precios de la gasolina y el diésel en 10 centavos el galón. Esta última medida que ha tomado precisamente para tratar de poner fin a estas prácticamente 2 semanas de movilizaciones tan importantes en este país. Bueno, estamos viendo cómo la propia Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ha dicho este lunes que pues continuarán las movilizaciones. Su dirigente, Leónidas Issa, ha dicho que consideran insuficientes las medidas y los anuncios de Lasso para atender los planteamientos que se están haciendo desde la propia movilización. Así que vamos a seguir de cerca todo esto y nuestra colega Ana María Cañizares nos tiene este reporte que incluye una conversación sostenida con el propio presidente Guillermo Lasso para la cadena CNN. Adelante, Ana María, con esta información.
Se cumplió el día 15 de paralización en Ecuador promovida por el movimiento indígena. Finalmente, la Confederación de Nacionalidades Indígenas aceptó dialogar con autoridades del gobierno ecuatoriano luego de que el presidente Guillermo Lasso derogó el estado de excepción en 6 provincias y decretó la reducción de 10 centavos por galón en el precio de 3 tipos de combustibles populares. Esta última era la piedra angular de la protesta indígena. Durante el fin de semana, el presidente Lasso, en una entrevista exclusiva con CNN en español, advirtió que estas protestas, que durante 2 semanas fueron escalando de forma violenta, estarían auspiciadas por el expresidente Rafael Correa, que junto a Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, habrían conversado para sacar a Guillermo Lasso del poder, según el propio mandatario.
Conectado también con el expresidente Rafael Correa, quien se puso de cuerpo entero esta semana en su actitud golpista, porque pretende con impunidad, porque debo recordar que él tiene una sentencia de corrupción y no puede regresar al Ecuador salvo que tenga la valentía de ir a una cárcel. Pero como él no tiene valentía, se ha refugiado en Bruselas. Usted ve cómo comienza el paro el 13 de junio, cómo el señor Issa fabrica una crisis que no ha existido en el Ecuador y se le monta el señor Correa, con quien seguramente acordaron previamente todas estas acciones, para luego de ejercer violencia y anarquía en las calles, el señor Correa y sus asambleístas plantean este intento de destitución del presidente de la República.
Y mientras la CONAIE y el gobierno empiezan a dialogar, la Asamblea Nacional tiene previsto continuar este martes con el debate de un pedido de destitución al presidente Lasso presentado por la bancada Unión por la Esperanza del Correísmo, que para ser aprobada requeriría de 92 votos, algo que todavía el correísmo no lo tiene asegurado. Los bloqueos de días continuaron en algunos puntos del Ecuador en este el día 15 de movilizaciones y el gobierno ecuatoriano cuantifica en 500 millones de dólares las pérdidas por los días de paralización en el Ecuador. Hasta el momento, la cifra de muertos en el contexto de las manifestaciones se mantiene en 5 fallecidos. Además, se han registrado heridos del lado de la fuerza pública y también de los manifestantes. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.
En su cuenta de Twitter verificada, el presidente Rafael Correa dijo que la solicitud de destitución de la figura del presidente es un acto constitucional y parte de la democracia y no un acto que atente contra ella.
Thank you. Bueno, estamos siguiendo cerca lo que ocurre en Ecuador y le aprecio muchísimo a Ana Patricia Muñoz, que es la directora ejecutiva de FARO, Investigación Acción Colectiva, que esté aquí pues para hablar de la circunstancia por la que atraviesan. Gracias, Ana Patricia, por estar en este momento con el programa y pues responder a las preguntas. Una de ellas que tiene que ver con esta básica: ¿qué ocurre en Ecuador? ¿Cómo describir la situación con sus diferentes componentes para entender lo que significa las movilizaciones masivas, las medidas del presidente, lo que pasa en la Asamblea, el conjunto de cosas que están ocurriendo? Ana Patricia, bienvenida al programa. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias por la invitación. Creo que es importante empezar por visibilizar que son momentos muy dolorosos para el país. Este es un proceso ya de 14 días de movilizaciones, donde ya han habido fallecidos. Ya los procesos que vengan luego para el análisis de potenciales violaciones de derechos humanos y también para identificar los actos violentos de las protestas van a ser necesarios después de esta crisis. Mientras tanto, creo que es importante reconocer tres cosas. Una es que el Ecuador es un país altamente desigual, el país de donde la desigualdad incrementó en mayor medida durante la pandemia, el país donde por varias motivos incluido que no tenemos política monetaria, que puso el menor número de medidas de mitigación para enfrentar la pandemia. Es un país que ya venía con causas estructurales importantísimas, donde hay un retroceso en los índices sociales de 10 años y donde habían demandas justas. Ese es el contexto en el que nos encontrábamos. También hay que mencionar que dentro de las movilizaciones pacíficas que son justas, además de esas o aparte de esas, han habido procesos violentos, han habido cierres de carreteras que lastimosamente han impedido, por ejemplo, pasos en ciertos momentos de ambulancias o de comidas. En esta misma hora hay ciudades en las que hay desabastecimiento, sobre todo, por ejemplo, del gas de uso doméstico, que es importante para las familias ecuatorianas. Entonces, vivimos en este proceso complejo, ¿no? Donde el Ecuador realmente estaba sufriendo de unos índices muy preocupantes que necesitan ser atendidos. Es un país, como decía yo, altamente desigual, donde se debe proteger a la protesta pacífica y al mismo tiempo donde sí han habido eventos de violencia y al final estamos 14 días donde no se han logrado lastimosamente llegar a acuerdos. Creo que la conclusión para responder a este primer punto es que en lo que todos coincidimos es que el diálogo es la vía, el diálogo para una solución de acuerdos concretos para el largo plazo.
A ver, Ana Patricia, tres cosas. Fin del estado de excepción. Lasso anuncia la disminución del precio de la gasolina y del diésel y la Asamblea pospone el debate sobre destitución. Tres ejes principales de lo que está ocurriendo. ¿Cómo se ven las cosas?
Creo que hay unas señales positivas, pero como conversamos hace un rato, esto cambia de minuto a minuto. Me parece que la derogatoria del estado de excepción es una buena señal. Deben existir condiciones mínimas para un diálogo, creo que esa es una de ellas. Esperemos que se lo pueda manejar adecuadamente. El tema de la Asamblea, como bien mencionaba, se pospuso el debate y la votación para el día de mañana. En las novedades que son públicas, digamos, aparentemente no habría los votos necesarios para la destitución o una muerte cruzada iniciada desde la Asamblea. Y luego el anuncio del presidente de reducción de los subsidios en 10 centavos era el primer punto de las 10 peticiones desde la CONAIE y otros movimientos indígenas. Lastimosamente, esperamos, a ver, en lo positivo esperamos que sea un punto que abra las puertas al diálogo. Sin embargo, una salida que permita que el país no regrese a este caos es que las dos partes se sienten y acuerden compromisos concretos y una hoja de ruta que incluye el seguimiento. Entonces, hay señales. Lastimosamente, sí vemos con angustia que de ambos lados no hay una concreción de este diálogo. Esperemos, no hay que perder la esperanza que se dé en las últimas horas. Por ejemplo, es una señal positiva en el sentido no técnico, pero digamos que atendería a este primer punto de la demanda de la CONAIE. Sin embargo, la CONAIE sacó un comunicado a la madrugada del día de hoy diciendo que no consideraban que era suficiente. Entonces, esta especie de interacción indirecta a través de comunicados no ha permitido al país avanzar, y eso es lo que desde organizaciones de la sociedad civil como FARO hemos estado tratando de promover ya por casi 2 semanas.
Bueno, pues estamos, Ana Patricia, también siguiendo las declaraciones del presidente Lasso. A mí me parece muy delicado que esté planteando Lasso un cuestionamiento incluso a la representatividad de la parte indígena, porque habla, lo leo, de pseudodirigentes de las comunidades indígenas y campesinas, e incluso ha prometido que quienes han perpetrado delitos serán llevados ante la justicia. Plantear las cosas de esta manera, bueno, desde luego en un contexto como ese, supongo que hace más duras las posturas del otro lado. ¿Qué nos podrías decir, Ana Patricia Muñoz, de esto que dice el presidente, de la representatividad, de esto que ha llevado a miles de personas a las calles por prácticamente 2 semanas?
En el Ecuador, en este país tan diverso que vivimos, es importante reconocer que hay estructuras de organización como el movimiento indígena a través de la CONAIE y otras como la FENOCIN o la FEINE, en el que el proceso de toma de decisiones es distinto. Ellos tienen un proceso de consulta a las bases que yo entiendo puede ser frustrante y alargar esos procesos, pero es algo que debemos respetar. Al mismo tiempo, yo comprendo que hay frustración al no haberse concretado los varios intentos de diálogo. Sin embargo, si es que no existe esa conversación, esos puntos, por más difíciles que sean, va a ser complejo encontrar una salida. Quizás podamos resolver la crisis de la semana, de las 2 semanas, pero entre ecuatorianos crees que es fundamental y que es responsable que existan esas conversaciones. Nosotros hemos apuntado o empujado, si se quiere, o favorecido una tregua de las dos partes para que permitan que sucedan esas conversaciones. Lastimosamente, en estos días hemos visto que hay una, llamémosle, semi-tregua que inmediatamente luego se elimina por equivocaciones, acciones o señales negativas del un lado y del otro. Para mí, lo sano sería reconocer que hay errores, que han habido errores, reconocer que es una agenda compleja, la social, pero que es fundamental para el Ecuador, y de ahí avanzar. Creo que es fundamental además separar las protestas pacíficas que reclaman propuestas justas de procesos violentos que son, por supuesto, condenables de todo punto de vista.
Déjame, Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva de FARO Investigación Acción Colectiva. Después de la pausa, regresamos en esta conversación y desde luego hay que detenernos en estos 10 puntos que están planteando los manifestantes, quienes han protestado y están protestando a lo largo de estos días. Regresamos después de la pausa y te propongo revisar precisamente lo que están planteando, una agenda amplia que incluye la reducción de precios de combustibles. Ya ayer domingo el presidente habló de ello, de esta decisión de bajar combustibles, alivio económico, precios justos y otros puntos que también abordaremos después. Bueno, regresamos a Ana Patricia Muñoz hablando de lo que ocurre en Ecuador en estas horas. ¿En qué punto el anuncio de ayer domingo de bajar el precio de los combustibles puede distender las cosas, puede abrir un camino? ¿Qué piensas?
La CONAIE, en su respuesta a ese anuncio del presidente de la República, ha indicado que le parece insuficiente esta rebaja. El tema de los subsidios a los combustibles, Carmen, ha sido uno muy complejo en el Ecuador. Ya llevamos de los años 70 estos subsidios. Técnicamente hay que decir, los subsidios a los combustibles son regresivos, es decir, benefician más a quienes más tienen. Esto, digamos, con las cifras y los datos. Sin embargo, sí ha sido un punto siempre políticamente complejo de tratar. Ahora, si bien técnicamente una reducción de los subsidios es positiva, en el Ecuador sí, lo que nunca se ha hecho, se ha empezado a incrementar o se empezó a incrementar los precios de los combustibles progresivamente, hasta que en octubre del año pasado se congelaron dichos precios. Y es ahí donde hemos estado en los últimos momentos. La CONAIE pedía en sus 10 puntos que se reduzca más o menos en 40 centavos cada galón. El presidente ayer anunció que se va a reducir en 10 centavos. El problema, Carmen, es que esta conversación, incluso dejando lo técnico, esta conversación política, debía pasar entre las dos partes para llegar a un punto medio que permita pacificar la situación ahora, donde ya no hay gas, hay hospitales que dicen que no está llegando el oxígeno, pero cuando se trata de esta conversación entre anuncios públicos, es complejo que se diga además dónde se va a dar el siguiente paso. Entonces, algo que podía sonar como una señal positiva, no necesariamente va a ser así, porque no se da en el contexto de esa conversación y de esos acuerdos entre estos dos interlocutores.
¿Qué me dices, Ana Patricia Muñoz, respecto a la concurrencia de actores políticos diversos en lo que hemos podido leer de la prensa internacional, quienes están siguiendo y estamos siguiendo de cerca lo que ocurre en Ecuador? Se habla de la actividad política en torno a estas manifestaciones de figuras cercanas al expresidente Rafael Correa. ¿Qué me dices de esto?
Siempre habrá alguien o algún partido político que exprese su postura o que sepa manejar esto de manera por las circunstancias. Yo creo que es fundamental, sin embargo, no distraernos de lo que es importante en este momento. El Ecuador, además, Carmen, está enfrentando esta crisis económica, social, con una debilidad política e institucional nunca antes vista, donde la Asamblea Nacional tiene unas tasas de credibilidad bajas históricamente, donde tenemos las funciones del Estado que están con personas encargadas a la cabeza, donde no hay forma de desatar estos nudos institucionalmente. Entonces, yo creo que a mí me gustaría dejar aparte, digamos, el ámbito de la opinión de qué estaría detrás de ciertas actitudes o acciones, y más bien que nos concentremos en las soluciones. Creo que el país necesita mirar hacia adelante y ha sido frustrante no encontrar esa puerta. Nosotros conformamos una comisión convocante al diálogo que a través de las redes tenía 300 organizaciones de sociedad civil, donde estaba la academia, la Asociación de Universidades del Ecuador, incluso la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, para esto, para hablar de soluciones que nos aíslen de la conversación política, que lo que hace es aumentar la polarización en el Ecuador.
¿Cuál es el contexto legal que se daría, en todo caso, mañana, que es cuando se anuncia la Asamblea entrará en esta fase?
En el Ecuador hay esta figura que se denomina muerte cruzada, en la que, ya sea por iniciativa del gobierno, habiendo ciertas condiciones, o por iniciativa de la Asamblea, habiendo un par de condiciones que principalmente incluye la conmoción social, se, digamos, mueren las dos partes, institucionalmente me refiero, y se llama elección. De lo que tengo entendido, no soy experta en el tema, más bien de lo que leo de otros expertos, es que si el presidente podría de todas maneras él iniciar una muerte cruzada, lo que le permitiría a él estar en funciones por un tiempo y, digamos, emitir acciones vía decreto ejecutivo, que tienen que tener, digamos, el ok de la Corte Constitucional, y se disolvería la Asamblea. Es decir, incluso si es que hubiesen los votos, que de lo que yo entiendo, no tengo más información que la que ustedes tienen, que sale públicamente, no habrían, incluso de ser el caso, el presidente tendría la potestad de adelantar esa muerte cruzada desde el Ejecutivo. Entonces, es un sistema que más bien tiene varios pasos para que se diera una destitución. Ahora, lo que creo que es importante es que tenemos que, en el Ecuador, defender el Estado de Derecho, defender la democracia y garantizar nuevamente la protesta pacífica y la vida de los ciudadanos y ciudadanas que ahorita realmente están en momentos muy complicados.
Ana María Muñoz, permíteme hacer una pausa y regresamos en la parte de esta conversación. Ciertamente hemos tenido noticias de Ecuador relativamente recientes también, de situaciones muy complejas que en algún punto supongo que también conectan con todo esto en la vida de un país. El tema de las cárceles, vimos pues lo que sucedió hace no mucho precisamente al interior de las cárceles. De hecho, Naciones Unidas emitió un pronunciamiento sobre la violencia en las cárceles ecuatorianas que muestra con urgencia la necesidad de una reforma integral al sistema penal. De ese otro componente que nos habla de una circunstancia institucional y en este caso pues carcelaria de gran fragilidad del Estado ecuatoriano. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Ana Patricia Muñoz, por estar en esta ocasión en el programa. Habremos de seguir hablando de todos estos temas y por lo pronto, gracias por estar aquí esta noche. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias por la invitación.
Igualmente, gracias por estar aquí y gracias a nuestra colega Ana María Cañizares, que nos compartió precisamente la entrevista que sostuvo con el presidente Guillermo Lasso en un contexto como este. Seguiremos hablando del tema, por supuesto, en CNN. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirnos acompañarle. Pásela bien. Hasta mañana.